Gloria a Dios, alabado sea. Amén.
Qué precioso ser hijos de Dios, ¿no, hermano? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Contentos? ¿De veras están muy felices? Pero no siempre ha sido así, ¿verdad? Ha habido momentos, yo creo, en sus vidas en las que se han sentido infelices. Yo creo que todos los cristianos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. La verdad no podemos mentir de que siempre andamos en lugares altos, ¿no? Con pies de ciervas. Hombres como Elías tenían que pasar a veces por bajo del enebro. Así he pasado yo por muchas situaciones, hermanos. Pero sabe, hay una fórmula que vuelve a ponerme en el lugar indicado. Y hoy quiero hablar de esta fórmula. Vamos a un pasaje que está en el libro de Colosenses, capítulo 3. Amén, hermanos. Voy a quitar esta caja porque voy a estar pasando. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Amén. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Bien podría sentarme ahora. Es un precioso mensaje, ¿no, hermanos? Pero vamos a tratar de sacar algo de este pasaje, explícitamente, específicamente, del versículo 12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Yo no sé, hermanos, si hemos pensado bien quiénes somos. Muchas veces nos hemos permitido caer en tristeza. A veces nos permitimos caer en depresión. ¿Sabe que el cristiano no debería estar deprimido nunca? ¿Sabe por qué caemos a veces en la depresión? Porque no hemos reconocido cómo estamos delante de Dios. Si usted lee bien, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Este es el motivo que Pablo está dando para que nosotros manifestemos características de gracia. Voy a predicar de gracia otra vez. El hermano Dale decía, yo no sé si de veras lo pusieron ahí en su epitafio, pero él siempre pidió: yo quiero que cuando yo muera, en mi epitafio pongan: este hombre predicó la gracia. Yo fui enseñado por el hermano Dale. Cuando él murió, él dio órdenes de que se me mandara su Biblia. Ahora yo la tengo en sus manos. Como tomando la estafeta, estoy predicando la gracia. Hoy quiero hablarles otra vez de gracia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Debemos vestirnos como lo que somos, dice aquí la Escritura. ¿Sabe que somos escogidos por Dios? Yo no sé si usted puede glorificar a Dios por esta tremenda verdad. Somos escogidos, hermanos. Hay millones y millones de gente que ahora en este momento se están despeñando en el infierno. ¿Y sabe por qué? Porque no fueron escogidos. Puede parecer rudo, pero es la verdad. Fueron no escogidos, o fueron escogidos para perdición. Lea la Escritura y va a ver la severidad de Dios. Dios encerró a todos bajo incredulidad para poder tener misericordia de algunos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso éramos nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos eligió antes. Antes de que el mundo fuese. Antes de la fundación del mundo. Yo no sé si puede dar suficiente gracias de esto, de ser contados entre los escogidos de Dios. ¡Qué maravilloso, hermano, es ser escogido! Y cuando yo pienso en esto, no me puedo permitir estar triste, ni me puedo deprimir. Tuve una suerte, hermanos, maravillosa. ¡Suerte entre los escogidos! ¡Suerte entre los elegidos! Eso es glorioso. También, hermanos, dice como lo que somos, santos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Déjeme decirle también otra preciosa verdad. ¿Sabe que delante de Dios no hay ningún pecado que nos culpe?
Amén.
¿Lo entiende o no? Delante de Dios estamos sin mancha. No hay un solo pecado delante de Dios nuestro. Bienaventurado el hombre, dice, cuyos pecados son perdonados. Bienaventurado el varón al cual Dios no le imputó pecado. Aquí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fueron perdonados sus pecados, fueron pagados sus pecados. Todos los santos del Antiguo Testamento, cuando vino Cristo, Él pagó todos sus pecados. Pero a nosotros que vivimos después de Cristo, ni siquiera se nos anotó ningún pecado.
Gloria a Cristo.
Eso dice la Escritura, al cual no se le imputó pecado. ¿Para qué se anotaba si ya estaba pagado?
Amén. Amén.
¿Puede gozarse en esa verdad? Santos. Eso somos delante de Dios, hermanos. Santos. Si usted puede ver en las epístolas a las iglesias, Pablo dice, llamados santos a los corintios. La iglesia más imperfecta. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó. Somos en Cristo santificados. Dios nos ha hecho a Cristo santificación. ¿Qué otra cosa? Esto es maravilloso, hermanos. Y amados. ¿Se siente amado? ¿Sabe? A veces somos tan solitarios. ¿Cómo necesitamos ser amados? ¿No es cierto? Algunos sufrimos soledad. Algunos somos menospreciados, rechazados. Pero sabe, hay algo que conforta mucho mi corazón. Soy amado de Dios. Esto es una gran verdad, hermanos. ¿Puede gozar eso? ¡Qué glorioso ser amado de Dios! Mas Dios encarece su caridad para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que es amado con un amor eterno?
Amén.
Un amor que empezó antes de que el mundo fuese y se manifestó hace cerca de 2000 años cuando Dios entregó a su Hijo.
Amén.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén.
Hermanos, Dios nos ama como no se imagina. Con un amor, hermanos, que no tiene sombra de variación, porque Él es amor. Dios es amor. Y nos ama con verdadero amor. Déjeme decirle otra verdad tan maravillosa. No disminuye.
Amén.
Cuando nosotros le fallamos.
Amén.
Amén.
¿Lo cree?
Amén.
Porque el amor que disminuye no es amor. Pero tampoco aumenta. Nos ama siempre igual.
Amén.
¿Sabe que Dios no hace acepción de personas? Entre sus hijos nos ama a todos por igual.
Amén.
No ama más a Dale que a mí, nos ama igual. Amén. Con el mismo amor, hermanos. ¿No le levanta? ¿No le da gozo?
Amén.
Qué maravilloso es eso, ¿no, hermanos? Dice, vestíos pues como lo que soy, escogidos, santos y amados. En esto basa la exhortación de Pablo. En la gracia de Dios, en el hecho de ser escogidos por Él, que somos santos ante sus ojos y también que somos amados por Él. No está imponiendo obligación, está exhortándonos a responder al amor de Dios para que nosotros nos vistamos como escogidos, como santos, como amados. Amén, hermanos.
Amén.
¿Puede gozarse en eso?
Amén.
Ahora, déjenme decirle, hermanos. Es imposible manifestar compasión, paciencia, misericordia, benignidad o mansedumbre o tolerancia si usted no ha experimentado lo mismo de parte de Dios. ¿O no es cierto? Solamente cuando vivimos esto, entonces yo puedo aprender a ser tolerante, a amarlos a ustedes, amar a los demás cuando yo sé que estoy recibiendo lo mismo de Dios. ¿Ah? ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Eso es algo, hermanos, que yo tengo que entender. Cuando yo estoy bien seguro que Dios me ama, de que Dios es muy paciente conmigo, yo debo de responder con paciencia contigo, hermano, y con amor. ¿Es verdad o no, hermanos? Eso es una preciosa verdad, hermanos. Estas vestiduras del carácter cristiano, hermanos, solo las llevan los que han experimentado realmente, conscientemente, la gracia de Dios. Otro no puede. Si tú no te sientes amado por Dios, es difícil que ames a otros. Si tú no te sientes que Dios tiene paciencia contigo, tú le vas a manifestar impaciencia al otro. ¿Es verdad esto, hermanos? Pero cuando yo he experimentado eso, solo me queda, hermanos, manifestar hasta ante ustedes una actitud de mansedumbre, de paciencia, de misericordia, de perdón. No me queda otra, hermanos. ¿Amén? Entonces, habiendo experimentado la gracia de Dios, somos llamados, hermanos, a comunicar gracia a los demás. Siendo esa la señal de si estamos viviendo por obra o por gracia. Vea Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. La última parte, mire lo que dice. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hemos recibido mucha gracia nosotros, hermanos, por lo tanto, tenemos que también manifestar gracia a los demás. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que la gracia de Dios, su propósito es ser en nosotros una gracia que transforma. La gracia de Dios no solamente es para recibir, sino que también obra en nosotros y nos transforma.
Amén.
Es una gracia transformadora.
Amén.
Ve a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienes?
Amén.
Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Se manifestó, hermanos, no solamente para salvación de la culpa y de la condenación, se manifestó también para que el reinado del pecado sea quitado de nuestra vida. Eso, para eso se manifestó también la gracia. La gracia nos enseña a decir no a la impiedad, a los deseos mundanos y a este mundo, a este siglo, pero también a decir sí a lo sobrio, a lo justo y a lo piadoso. La gracia transforma, hermanos. La gracia no nos permite vivir como queremos. ¿Amén, hermanos? Vamos otra vez allá a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Aquí Pablo, hermanos, está mencionando algunas cualidades del carácter cristiano. Y yo solamente quisiera tocar esta noche dos de ellas. Yo creo, hermanos, el resultado de experimentar la gracia de Dios, la primera, está ahí en el capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y ser agradecidos.
Amén.
Y en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. ¿Sabe lo primero que se ve cuando alguien está experimentando la gracia de Dios? Es gratitud. Dice, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Hay varios pasajes, hermanos, que nos hablan acerca de esto. Si usted quiere ver, vea 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Algunos andamos buscando a veces la voluntad de Dios. Aquí dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Una de las cosas que es la voluntad de Dios, mire, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes que es muy importante ser agradecido? Nosotros, hermanos, a veces no aceptamos mucho a la persona que es ingrata. Aquella persona que le hemos manifestado gracia, que le hemos manifestado amor y que ni siquiera voltea de darte las gracias. A veces los hijos son ingratos. Los hijos se sacrifican por sus padres, hacen tantas cosas. Y como dice el hermano, a veces ni gracias papá o gracias mamá. Las mamás se esmeran por transformar alimentos que crudos son feos, pero los hacen de una manera tan exquisita. Nosotros hemos comido hoy en esta conferencia cosas tan preciosas. Y hermanos, debemos ser agradecidos. Los hijos deben agradecer que en sus mesas hay algo tan sabroso. Se paran como si nada. A veces nosotros como esposos ni siquiera le decimos a las esposas, oye, gracias. Vamos a un restaurante y nos deshacemos con los meseros o con las meseras. Hasta propina les dejamos. Y no somos para decir a la esposa, oye, gracias, qué bueno estuvo esto. Esta es una característica de alguien que está experimentando la gracia, que es agradecido. ¿Amén, hermanos? Déjeme decirle algo. Todo lo que somos, todo lo que hagamos que realmente tenga valor, viene de Dios. ¿Sí entiende? Si usted tiene ahorita algún valor, es porque Dios tuvo gracia para usted. Si no, no valdría un cacahuate. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, un borracho perdido? No vale nada como hombre. ¿No es cierto? Pero si ese borracho llega a matar a alguno y es metido a la cárcel y quieres tú sacarlo, ya no hay, tiene mucho valor. ¿No es cierto eso? Cristo también nos levantó de donde no valíamos. Pero la ley nos exigía un gran rescate y Él pagó por nosotros. Ahora es preciosa nuestra salvación, hermanos. Amén, hermanos. ¿Sabe dónde comienza todo? Con la salvación. Vea Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. ¿Ya lo tienen? Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Casi siempre he tomado estos versículos para aplicárselos a los inconversos. Lo uso para predicar a otros. Pero hoy me lo apliqué a mí mismo. Quiere decir, hermanos, que yo puedo poner en la balanza todo el mundo y del otro lado, el don de la vida eterna. y nada de lo que me dé el mundo, todo el mundo completo, va a poder lograr lo que es el don de la vida eterna. ¡Qué gran salvación, hermanos, tenemos! Una salvación maravillosa. ¡Grande salvación! Hemos sido librados del infierno eterno. Hemos sido librados, hermanos, del lago de fuego. Hemos sido librados de una compañía eterna con impíos, con seres que aquí no nos atreveríamos a estar con ellos. Ladrones, asesinos, depravados y degenerados. Así dice la Escritura, ¿no? Ellos no heredarán el reino de Dios. Hemos sido librados, hermanos, de las llamas eternas, de las tinieblas eternas, del gemido, del lloro y el crujir de dientes. Hemos sido librados de ese lugar, hermanos, donde no hay misericordia, donde nunca los que están ahí metidos volverán a ver una salida de sol. No hay luz allí. Sabe, de un lugar donde jamás escucharás una palabra de misericordia o de lástima. ¡Qué gran salvación! Pero no solamente de eso. Ahora, hermanos, somos coherederos de Cristo. No solamente nos libró de ir ahí, sino que nos introdujo en su reino eterno. Nos llevó de un reino de tinieblas a un reino de luz. ¡Qué gratitud debemos tener con nuestro Dios, hermanos! ¿No es algo glorioso? A veces nosotros no hacemos, hermanos, un resumen de toda nuestra salvación. Ahí empieza todo. Ser agradecidos con este don de la vida eterna, hermanos. Es un don. Yo quisiera preguntar, ¿cómo está tu corazón de agradecido desde el tiempo en que el Señor te salvó ahora? Saben, hermanos, cuando el Señor me trajo a sus pies, yo caí de rodillas delante de mis hijos y de mi esposa. Yo sabía lo que estaba pasando. El Señor estaba entrando en mi corazón. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra de gracia en mí. Me estaba transformando. Y lloré de gratitud, hermanos. Lloré de gratitud por su amor para conmigo, un ser tan miserable, tan vil. Mis hijos pueden dar testimonio de esto. Ellos no podían ni comer conmigo. Era un hombre despreciable, un hombre rudo, difícil. Cuando me hablaron del amor de Cristo, esto quebró este corazón tan terrible, hermanos. ¿Sabe? Desde entonces, mi corazón está tan agradecido. Todos los días debo experimentar, hermanos, esa gran salvación. Señor, no merezco, no merezco, nunca voy a merecer. Pero ¿cómo se siente tu corazón? ¿Sabes, triste cuando se pierde el primer amor? Vamos nosotros haciéndolo tan normal ser salvos, que por fin nuestro corazón está tan vacío. Y no somos para decir diario, diario, Señor, gracias. ¡Qué salvación tan grande! Debe gozar su salvación, hermano. Debe estar agradecido con su gran salvación. Pero sin embargo, hermanos, Dios nos ha dado mucho más en Cristo. Yo quiero preguntarle, ¿ha crecido en la vida cristiana desde que creyó hasta ahora?
Amén.
¿Sí? Puede decir con absoluta certeza que no es el mismo de antes.
Amén. Gracias, Señor.
No es lo que debe de ser, pero ya no es lo que fue antes. Yo creo todos podemos decir. ¿No está agradecido por la obra que el Espíritu ha hecho en su vida? Amén. ¿Sabe? Lo está haciendo diario.
Amén.
Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solamente nos ha salvado, nos está transformando, hermanos. su gracia.
Gracias.
Debemos estar agradecidos, hermanos. Somos más maduros hoy que el año pasado porque nos damos gracias. ¿A poco piensa que usted es el que ha madurado? Es algo que Dios está haciendo. ¿Sabe? Yo no hubiera madurado por mí mismo si el Señor no me hubiera metido en el horno de aflicción. Y ahora yo puedo decir, Señor, gracias por la prueba.
Amén.
Porque salí diferente. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? ¿Somos tal vez más amorosos que antes? ¿Sí, hermanos? ¿Tal vez somos más bondadosos hoy que hace un año? Es la gracia de Dios. Él le ha puesto en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿O no? ¿No está agradecido por esa obra, hermanos, que Dios está haciendo? Si es así, hermanos, ¿de dónde viene todo esto? Vea Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Solo hay dos fuerzas morales en nosotros, hermanos. Mire lo que dice. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Solamente dos fuerzas morales. La vieja naturaleza pecaminosa, que siempre está en enemistad con Dios. Y la nueva naturaleza, que siempre está siendo impulsada por el Espíritu Santo en nosotros. Todo el crecimiento viene del Espíritu Santo, hermanos. ¿No es maravilloso? ¿No debemos estar agradecidos, hermanos? También, hermanos, ¿qué del ministerio? A veces pensamos, bueno, yo me metí al ministerio, he hecho tantas cosas, me he transformado en un gran siervo de Dios.
Amén.
Hermanos, eso es otra mentira. Es la gracia en nosotros actuando. Si nosotros estamos en el ministerio, debo estar agradecido. Porque es la gracia de Dios que nos ha llamado. Mire un pasaje en Isaías capítulo 26, versículo 12. A veces nosotros como creyentes o como siervos o como ministros de Dios somos muy dados, hermanos, a la jactancia. Somos muy dados al orgullo vano de pensar que es nuestro esfuerzo, que es nuestra mucha acción lo que nos hace ser lo que somos. Pero mire lo que dice la Escritura. Jehová, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras.
Amén.
Si yo estoy siendo de bendición para ustedes, nada es mío. Es Dios que está usándome, y yo debo estar agradecido por ser un instrumento de bendición. Nada es mío.
Gloria a Dios.
Amén, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Pablo podía decir de veras, Señor, estoy maravillado de que un ser como yo tú lo hayas puesto en el ministerio. Siendo antes injuriador, blasfemo, perseguidor de la iglesia, tu misericordia ha sido grande, Señor. Él no podía levantar la cabeza. Y sabe, ninguno de nosotros como siervos debemos levantar la cabeza. Somos siervos que Dios ha puesto y que Dios está usando. Es gracia de Dios que yo estoy aquí enfrente de ustedes. Bien puede levantar a cualquiera, al más pequeño de ustedes. Pero sin embargo me ha levantado a mí, a Flavio, a otros. Y yo, hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿Sentirme muy ansioso? No, hermanos, es su gracia. Amén, hermanos. No hay nada, absolutamente nada, que seamos o hayamos hecho que tenga algún valor que no sea resultado de la operación del Espíritu Santo en mí. Si ustedes se quedan con algo, hermanos, no es mío, es de Cristo, es del Señor. Eso es lo único que puede bendecirlos. Si yo les doy mi elocuencia, si yo les doy palabrería, un día eso se acaba. O puede ser que saliendo de aquí, pero si queda algo en su corazón, es el Espíritu Santo. Es su gracia, hermanos. Algunos de veras piensan que su éxito espiritual se debe a que son muy buenos o que han trabajado mucho. A veces caen en el error de Deuteronomio 8:17. Véalo bien. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Amén. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. No, hermanos, no es el mucho estudio. Es Dios. Debemos ser agradecidos. Piense también en las bendiciones temporales, hermanos. ¿Tiene una vivienda cómoda? ¿Sí? ¿Sí, de veras o no, hermanos?
Amén.
Oigo pocos, amén.
Amén.
¿Tiene una cama cómoda?
Amén.
Yo tengo una ahora. Hermanos, ¿a poco es su esfuerzo? Mire, hay millones y millones que no la tienen. ¿Piensa que Dios no puede cambiar la suerte de ellos? Es porque ha tenido gracia con nosotros, hermanos. ¿O no es verdad? ¿Por qué no estar agradecido con Dios, hermanos? Tiene comida ahí en el refri. ¿De veras? ¿No se preocupa por mañana? Es la gracia de Dios. Debe estar agradecido. Porque hay muchos que no tienen que llevarse a la boca esta noche. Nosotros estamos esperando eso que está allí. Muchos no tienen, hermanos. Si usted ha visto la noticia, hay ahorita seres que están durmiendo en una banca, sufriendo frío. Si usted tiene bendiciones temporales, es la gracia de Dios. Debe de ser agradecido, hermano, hermana. Mire, tenemos una reunión libre para adorar a nuestro Señor. ¿No? No hay persecución acá. ¡Gloria a Dios! Hay otros que son perseguidos. Han sido echados fuera, ¿no? De sus hogares, de sus lugares. Nosotros estamos aquí gozosos, cantando con todo el corazón. Es gracia de Dios, hermanos. Hay que dar gracias al Señor, hermanos. Dios es bueno. Todas estas bendiciones vienen de la gracia de Dios. Y todas representan ocasiones, hermanos, para estar agradecidos, para dar gracias a Él. Gloria al Señor por ello. Yo no sé ustedes, hermanos, pero dan gracias a Dios. Puede ser que algunos ni dan gracias a Dios cuando van a comer. Pero, ¿de veras es nomás una costumbre? ¿O de veras usted está pensando que es pura gracia, ¿eh? Miren, hermanos, si usted no está pensando así cada vez que da gracias, no está dando gracias bien. Porque es un milagro que a nuestra mesa llega el alimento y es pura gracia. Y podemos estar agradecidos con Dios. ¿Piensa que yo merezco eso porque les estoy predicando? No, hermanos. Es gracia. Es pura gracia. ¿Amén? No me están pagando por esto, hermanos. Es pura gracia eso. Y si está sabroso, más. Gloria a Dios, hermanos. En realidad, hermanos, deberíamos dar gracias constantemente. En todas las horas del día. ¿Llegó con bien aquí?
Amén.
¿Fue gracia de Dios?
Amén.
¿Salió de su lugar con bien?
Amén.
fue gracia del Señor. Muchos no llegan a sus hogares, salen pero no saben si van a volver. Hay padres y madres llorando por sus hijos, y hay familias que están esperando un ser querido, pero nosotros salimos y entramos y no damos gracias a Dios. A cada momento debemos de decir: Señor, gracias por tu gracia, sin igual, hermanos. Yo reconozco, hermanos, que a veces se nos olvida todo este tipo de cosas. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, de que gocemos. ¿No nos ha dado más de lo que necesitamos, hermanos? ¿Cuántas mudas de ropa tienes, hermano? ¿Nomás necesitas una? ¿Cuántos pares de zapatos tenemos, hermanos? Nomás necesitamos dos zapatos. Y a veces ni nos ponemos uno en años. ¿Por qué? Porque abunda, nos da más de lo que necesitamos. Él nos da más de lo que podemos pedir o entender. ¿No es necesario dar gracias a Dios a cada momento? Tienes una esposa, hermano. Si tienes una esposa, da gracias a Dios. Es bondad de Dios. ¿Tienes un esposo cristiano? ¿No es borracho? ¿Sí me entiende? ¿No es vicioso? ¿No es golpeador? Da gracias a Dios. La violencia en los hogares está creciendo mucho. Si tú tienes un buen esposo, da gracias a Dios, hermana. ¿Se esmera por ti? ¿Te lleva el chivo? Da gracias a Dios. ¿Tienes hijos? Da gracias a Dios. ¿Sabe, hermanos? Los hijos son don de Dios. Hay tantas cosas que nosotros debemos de resumir, de ser agradecidos. Esa es la característica del que está viviendo la gracia, ser agradecido. Amén, hermanos. Seguimos. Yo sé, hermanos, que hay de verdad a veces situaciones muy difíciles. Pasamos por situaciones bastante duras a veces. Pero aún así, si hacemos un resumen, nos vamos a dar cuenta que somos recipientes de su gracia. ¿Amén? De manera que si en realidad estamos creciendo en la gracia, hermanos, la gratitud expresada en la acción de gracias será una característica que se va a mantener en aumento en nuestra vida. Ahora, quiero hablar de otra cualidad, otra característica, otra vestidura de la gracia de Dios. Y sabe, depende de la gratitud. Cuando tú eres agradecido, estás contento. ¿O no, hermanos? ¿Sabe por qué no damos gracias a Dios? Porque a veces pensamos que merecemos más. O que Dios no nos ha dado igual que al otro. Por eso no estamos contentos. Pero cuando estoy agradeciendo a Dios, entonces estoy contento con lo que me ha dado. ¿Es verdad eso o no, hermanos? El contentamiento viene de la concentración en más en lo que ya tenemos que en lo que nos falta. ¿Es cierto o no? De ahí va a nacer el contentamiento. Es algo más que esto, hermanos. Es reconocer el hecho de que lo que tenemos ahora no lo merecemos. De veras que no merecemos esto, hermanos. A veces nosotros pensamos que merecemos más. Unos dicen, más merezco, pero con esto me conformo, ¿no? Pero no, hermanos. Realmente estamos recibiendo algo que no merecemos. Entonces esto va a aumentar más nuestro contentamiento, hermanos. viene el descontento de pensar, hermanos, que no estamos recibiendo lo justo por lo que hacemos. Esto es algo que nos ha metido la sociedad. Más hacemos, más merezco. Pero en la gracia no es así, hermanos. En el reino de Dios realmente no merecemos nada. Todo lo que tenemos es de pura gracia. ¿Merecemos el infierno?
Sí.
Ahora. Todavía. Pero la gracia nos ha alcanzado, hermanos. Debemos de estar contentos con nuestra suerte. ¿Usted recuerda la parábola del dueño de la viña que fue y dice que contrató obreros? Vino a las 6 de la mañana y contrató obreros. Luego después llegó a las 9 de la mañana, dice que los contrató por un denario. A las 9 de la mañana vino otra vez y encontró a unos, dijo, vete, y se concertó por un denario. A las 12 del día vino otra vez y se concertó por un denario. Llegó a las 3 de la tarde y dijo, váyanse, yo les voy a dar lo que es justo. Y a las 5 de la tarde, cuando faltaba una hora solamente, encontró a algunos y les dice, ¿por qué están aquí ociosos? Pues es que nadie nos ha contratado. Vaya a mi viña y le voy a dar lo que es justo. ¿Sabe? El denario era el salario para comer un día. Estos pobres que fueron al último dijeron, pues vamos a recibir nomás una doceava parte, ni para tomarse un café. Pero cuando llegó el momento, él dijo a su mayordomo, llámalos primero a los últimos. Y les dio un denario. Hermanos, yo puedo ver a estos hombres. Qué gozo al recibir aquello. ¿Sí me entiendes? Trabajé una hora y me dio un denario. ¿Ya me entiende? Pero cuando llegaron los últimos, estaban enojados con el señor de la viña. Oye, a ellos les diste igual que nosotros. Nosotros merecemos más. Y él dijo, yo no me concerté contigo por un denario. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Soy injusto? ¿Porque yo puedo hacer con lo mío lo que quiero? Debemos entender algo, hermanos. Que para que haya gracia, se necesita un soberano. ¿O no? Y Dios es soberano. Y Él puede hacer con nosotros lo que quiere. Y nos da como quiere. Entonces, ¿dónde nace nuestro descontento? ¿Entiende o no entiende, hermano? Si a mí me ha dado así, porque así le agradó a sus ojos. Y debo estar contento. Se dice, hermanos, de un hombre que fue, él era filántropo, y fue a un lugar donde había muchos niños con muchos defectos. Unos eran ciegos, otros eran cojos, otros estaban muy enfermos. Y él estaba tratando de darles unas palabras de aliento. Y él empezó a murmurar contra Dios. ¿Por qué si hay un Dios? Hay toda esta enfermedad. ¿Por qué hay estos ciegos? ¿Por qué hay estos que son cojos? ¿Por qué hay paralíticos? Y mero atrás una niña levantó su mano. Y dijo, a ver niña, ¿qué pasó? Dice, es que así agradó a sus ojos. ¿Te entiende? De modo que todo lo que tenga debe estar contento. Porque el soberano da como él quiere. Amén, hermanos. Pero mire qué diferente actitud. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Qué diferente actitud la de Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Ve Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. ¿Qué diferencia, no, hermanos, de actitud de este hombre? Traía otro acá, hermanos. Ya me lo termino. El descontento, hermanos, es una señal de vivir por obra, no por gracia. Tanto hago, tanto merezco. Pero en el reino de Dios no es así. No vivimos por obras tampoco, hermanos. Vivimos por la gracia de Dios. Amén. Vean Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Ya lo tiene? ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza, que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes tú y bebes? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y yo sé, hermanos, el Señor Jesús no está hablando aquí de lo que debería ser justo. Está hablando de las condiciones que había en aquel entonces. El siervo era así, el esclavo era así, él no podía tener ninguna expectativa, él no podía esperar gracias de su Señor. Su actitud era que era un esclavo y tenía que hacer lo que se le mandaba. ¿Esperar premio? ¿O esperar gracias? No, hermanos. Y miren, nosotros nunca hacemos lo que se nos manda. Nunca cubrimos la expectativa de Dios de lo que realmente deberíamos hacer. Piensa que Dios está obligado para nosotros. Piensa. ¿De veras cumplimos con todo lo que Dios nos manda? No hay uno solo que pueda hacerlo. De manera que siervos inútiles somos. Porque incluso lo que deberíamos hacer no lo hacemos. Entonces, ¿de dónde viene nuestro descontento, hermanos? Si queremos vivir por merecimientos, entonces Dios pudiera decir, bueno, bien, vamos a estar a cuentas. Primero vamos a hacer una lista de lo que tú me debes. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y luego después hablamos de lo que yo te debo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no aceptamos nuestras deudas. Como dijo el hermano, somos deudores, pero muchas veces no aceptamos esa deuda. Pensamos que Dios está obligado a que nos dé una mejor suerte, una mejor posición o algo mejor. Pero no, hermanos, es pura gracia y debemos estar contentos con nuestra suerte, hermanos. Penúltimo pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Empero grande granjería en la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. ¿Ok, hermanos? De veras, yo nunca he visto detrás de una carroza un camión de mudanzas. El muerto no se lleva nada. De verdad, hermanos. Entonces no debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Sabe lo que necesitamos? Y aquí lo tenemos puesto. Dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos
Amén.
Con esto.
Amén.
Toda la riqueza de este mundo, hermanos, si no se es acompañada de contentamiento, es una pobreza espiritual. Pobres ricos. Nunca están satisfechos. Se le preguntaba a Rockefeller, oiga, ¿cuánto es suficiente? $1 más. Y cuando tenía ese dólar decía, uno más. Uno más. ¿Entiende, hermanos? Mire, hoy Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿No deberíamos estar agradecidos? ¿No deberíamos estar contentos con nuestra suerte, hermanos? Eso es algo que necesitamos hacer, hermanos. El reconocimiento de lo que tenemos, en realidad no lo merecemos. Es pura gracia. Yo creo, hermanos, que bien podríamos meditar sobre Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, no hacemos a veces. Entonces debemos estar contentos con nuestra suerte, ser agradecidos. Cuando vivimos la gracia, hermanos, se manifiesta en esto, gratitud y contentamiento.
Amén.
Gloria al Señor Jesucristo.
Amén.